Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG, abogados penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la Radio Agricultura destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Así que aprovechamos de saludar a todos aquellos que ya están en sus casas, los que van saliendo la pega, los que van en la micro, en el auto, escuchándonos. Muy buenas tardes. Son las 5:06 y estamos aquí en los estudios de Radio Agricultura. Y no estoy solito, estoy muy bien acompañado aquí por un gran amigo, un amigo de la casa, Joaquín León. Joaquín León es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, máster en matrimonio y familia por la misma universidad, abogado, profesor de historia y ciencias sociales por la Universidad de los Andes. Como diría mi amigo José Francisco Lago, de Llegó la Hora, tiene más títulos que Colo Colo. Joaquín León, muy bienvenido.
Muchas gracias,
Julio. Yo soy Chuncho, así que esa broma no la volveré a repetir.
Bueno, no todos son perfectos.
No todos son perfectos. Oye, estamos conversando con Joaquín León, lo hemos invitado a este programa. Usted puede sumarse a la conversación y a la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Bueno, Joaquín es el autor de este libro, Una educación central en la persona, guía para detenerse a pensar la educación, publicada por Editorial EUNSA. Usted, aquellos que nos están acompañando por YouTube, lo pueden ver aquí en la transmisión en vivo. Y la verdad es que toca algunos de los temas quizás más fundamentales. Y perdón, y permíteme, Joaquín, unos segundos, una breve introducción. Pero me tocó ayer estar en Concepción dando algunas charlas, conversaciones con gente joven, más joven que uno, quiero decir, con colegiales, universitarios, y la verdad es que uno se pone a conversar con ellos y a veces uno nota su búsqueda de una vida con sentido, ¿cierto? No digo de consentido, sino de tener un sentido que dote a tu vida de un propósito, de algo mayor. Y no es casualidad de que estamos teniendo un montón de casos de conflicto al interior de los colegios, de conflicto al interior de las familias, de conflicto al interior de la ciudad, de conflicto, bueno, en la política ni qué decir, de eso hemos hablado toda esta semana. Entonces, preguntarte un poco como qué espacio hay hoy día, cuál es el sentido profundo de la educación en el mundo actual, porque uno se va hacia los clásicos y esa idea de tener a Aristóteles con sus discípulos es poco replicado. Hoy día los jóvenes aprenden conversando con un amigo, viendo en Instagram, no es leyendo un paper, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el espacio que tiene hoy día la educación en la formación de las nuevas generaciones? Joaquín León.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Julio. La verdad es que tocas un tema muy interesante, y yo creo que eso que tú ves en estas charlas que comentaba es algo que todos buscamos, ¿no? Y a mí me parece que la educación juega un rol fundamental. Hoy día me parece a mí que la crisis moral que vive nuestra sociedad chilena es notoria, ¿no? O sea, hace unas semanas atrás, tú nombraste a Colo Colo, perdona que lo saque a colación, pero hace unas semanas atrás los hinchas invadieron la cancha, por lo cual Colo Colo no clasificó a ninguna Copa Internacional, lamentablemente, porque nos quitaron los puntos y no hubiésemos clasificado, lógicamente. pero bueno, el tema de las licencias, de lo cual se ha hablado toda la semana. Ayer nomás hubieron dos ataques con arma blanca en colegios en Chile. Y yo creo que lo que ha pasado un poquitito es que hemos desarticulado la educación. Aquí voy con esto. Hemos separado el tema de la educación académica, por decirlo de alguna forma, la educación técnica, la preparación para un mercado laboral, de lo que es la educación moral, de claro, lo que es educar buenas personas.
Ahora, en ese mismo sentido, porque a ti te tocaba estar en colegio, te tocaba estar en universidades, o sea, estás estudiando doctorado, es un proyecto de largo aliento. Claro, a veces los colegios se obsesionan con los puntos PSU, yo decía cuando estaba en el colegio, criticaba como rellenar pelotitas en una prueba, y no con el sentido profundo de la educación. Y ahí recuerdo las palabras de Juan Pablo II, que decía que el gran fin de la educación es que las personas sean más, y no solo que tengan más. Muchas veces nuestro debate educacional está centrado en cómo hacer que los cabros tengan mejores pegas, y no de que sean mejores personas. Ahora, naturalmente, es un poco de todo, ¿cierto? Cuando alguien va a la universidad, poco usted dice, no, yo vengo a la universidad porque quiero ser feliz. Es, vengo a la universidad porque quiero ser abogado, porque quiero ser ingeniero. Entonces, ¿cómo abordar este mix? Porque pretender de que los jóvenes solo estén pensando en la vida buena y en la felicidad es poco realista. ¿Cómo se logra un mix que articule ese desafío profesional también con el desafío moral?
Sí, yo creo que das en un tema muy, muy importante. Hoy día se pierde el foco un poquitito, ¿no? En los colegios, los profesores y los directivos parecen más bomberos que profesores.
Se dedican apagando incendios
todo el día, están todo el día estresados. Y la verdad es que se centran en cosas que me parece a mí, no es por hacerle promoción al libro, ¿no? Pero se centran en cosas que no son las fundamentales. Porque uno en la educación podría distinguir cosas que son accesorias, cosas que son medios para alcanzar un fin y el fin de la educación. Yo creo que es importante detenerse un poquitito a pensar realmente qué es lo que queremos. Yo te voy a contar una anécdota. Bueno, no es una, sino que esto me ha ocurrido varias veces. Cuando uno va a colegios a hablar con profesores, yo siempre les pregunto, oiga, ¿a usted qué le gustaría lograr con sus alumnos? Cuando se vayan del colegio, ¿a usted qué le gustaría lograr con sus hijos? Le podríamos preguntar a las personas que están escuchando este programa, ¿no? Y la verdad es que nunca en mi vida he escuchado a alguien que diga, quiero que sea seco en ecuaciones cuadráticas. Todo el mundo te nombra ciertas características de buenas personas. Oye, quiero que sea leal, quiero que sea honesto, quiero que sea fiel. Te empiezan a nombrar algo que es muy curioso, que son virtudes morales, ¿no? Una palabra que está hoy día un poquitito vetada, que hay gente que dice que tiene un tinte como católico, religioso, de alguna manera, pero la verdad es que eso está muy alejado de la realidad. Tú recién citabas a Aristóteles. Esto viene de Aristóteles, siglo IV antes de Cristo. Y hoy día pienso que la educación del carácter tiene, la educación del carácter, que es como se le llama a la educación de las virtudes en el mundo académico, tiene que tomar un papel en nuestra educación, ¿no? Creo que es necesario y creo que es urgente.
Ahora, en ese mismo sentido, tú algo dijiste de los profesores, perdón, un pequeño paréntesis, solo comentar que en Copiapó hubo un temblor muy fuerte, un sismo de 6,4 grados, los canales de televisión están llevando en este momento varios videos, ¿cierto? Se sintió harto fuerte en la región de Atacama, los carabineros ya están presentes en gran parte de la ciudad, según lo que estamos viendo en la transmisión en directo de algunos canales de televisión. Solo un dato práctico, hay más de 4.000 clientes sin electricidad en este momento en la región de Atacama, particularmente en la ciudad de Copiapó, así que es una noticia que vamos a estar comentando, acompañando a nuestros compatriotas nortinos en este momento. Se ven los videos, ¿cierto?, de algunos destrozos en el mall, la familia un poquito arrancando de la situación. Incluso veía otro video en las redes sociales que la candidata presidencial del Partido Socialista, el Partido por la Democracia, se encontraba de visita en la ciudad y tuvo que interrumpir abruptamente una entrevista por esta misma situación. Así que un abrazo y saludo a la gente de Copiapó. En un ratito más, casi al final del programa, vamos a conversar con el copiapino Álvaro Iriarte a propósito de lo que está pasando en Estados Unidos, y le vamos a aprovechar de preguntar lo que está pasando en Copiapó. Mira, aquí está mostrando unas imágenes más actuales, más en vivo de... fue bastante fuerte, porque hay unas casas un poquito más de adobe que con una destrucción un poquito mayor de lo que uno se esperaba por un temblor de 6,4 grados. Así que esta es la noticia que vamos a estar comentando también aquí en Enfoque Público. Estamos conversando con Joaquín León, doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, a propósito de la educación del carácter. Y cuando uno habla de la educación del carácter es como algo de lo... está educando algo de lo que falta. Yo, hay una frase que me gusta mucho, que de repente la gente que me abandona, los que son alegones, los que pelean por cualquier cosa, los que retan, me estoy definiendo a mí mismo quizá, uno dice, bueno, es que este es mi carácter. Y hay una frase muy buena que dice, bueno, no es muestra de tu carácter, sino falta de tu carácter. Y tú dijiste recién y describiste a los profesores como una especie de bomberos en los colegios. Bueno, pero es que los colegios, no todos, pero hay muchos colegios que parecen campos de batalla. Y no pienso campo de batalla, querido amigo, que nos están escuchando aquí en la 92.1, no estoy pensando en los patios del Instituto Nacional, que son literalmente un campo de batalla. Es Kosovo, no, es Vietnam, mejor dicho. Estoy pensando en colegios donde hay conflicto entre los propios alumnos, donde hay bullying, donde hay falta de respeto al profesor, donde hay profesores sin sentido en el fondo. Y en ese sentido, ¿qué consejo se les puede darse a los profesores, a los papás, que de repente tienen un temor de cuando los cabros entran al colegio? Porque el temor de que le hagan bullying, chuta, ten la mala suerte que justo tu hijo le toque el bullying, y saber lo que sufren. Yo ayer estuve con colegiales, te lo dije, pero por lo menos el bullying antes, a todo el mundo le ha hecho un bullying en algún momento. Imagínate aquellos que tenían unos kilos de más en el colegio, bueno, también ahora. Pero el bullying se acababa, po. O sea, uno iba a clase de 8:30 a 1 y te podían molestar, una broma, jajaja, jejeje, pero se acababa a la 1. Hoy día con las redes sociales es un bullying permanente. Yo he visto gente como sufre cuando lo sacan de un grupo WhatsApp, o de que no lo agregaron a un grupo WhatsApp, o descubrió que su grupo de amigos se juntaba sin él. Bueno, antes un bullying que terminaba a la 1 de la tarde, hoy día es permanente. Entonces, dos preguntas en ese sentido, Joaquín León. ¿Cuál es el espacio para esa educación de carácter en las escuelas de hoy? Y segundo, ¿cómo afecta esto a las redes sociales? Es un temón.
Sí, bueno, yo creo que lo que que las respuestas pueden ser relativamente similares, ¿no? Yo creo que las escuelas hay que diseñarlas para educar el carácter. Hoy día nosotros tenemos una educación que está perfectamente diseñada para dar los resultados que da. Hoy día nosotros tenemos que lograr diseñar colegios donde se eduque el carácter. Y eso no parte del profesor, necesariamente, parte del directivo. Mira. Tenemos que tener directivos que empoderan a sus profesores, tenemos que tener directivos que se preocupen de lo importante. Nosotros hoy día estamos... lo que decíamos hace un rato, ¿no? Estamos apagando incendios. ¿Por qué? Porque no se nos permite, en cierto sentido, estar preocupados de lo que es realmente importante. A mí me parece que el colegio tiene que ser un ambiente, un ecosistema, una polis, nos diría Aristóteles, para educar la virtud.
Claro, una comunidad.
O sea, en el fondo, efectivamente, una comunidad. Porque una persona virtuosa no va a hacer bullying. Una persona virtuosa respeta a su compañero. Es verdad que estamos en un proceso de crecimiento, estamos en un proceso de desarrollo, y que los alumnos cometerán errores. Habrá que ver cómo nosotros... reaccionamos a esos errores, pero yo creo que hoy día, más que ver cómo reaccionamos a ciertos errores, tenemos políticas netamente reactivas, ¿no? En vez de propositivas, en vez de educar, estamos reaccionando a problemas. Es cosa de ver la ley de convivencia escolar que se está tramitando hoy día en el Congreso.
Claro.
O sea, una ley que no soluciona problemas de fondo, es una ley que piensa que cambiándole el nombre al encargado de convivencia por coordinador de convivencia va a solucionar el problema. Y la verdad es que yo creo que el problema es mucho más profundo. De hecho, hay un autor norteamericano que se llama Marvin Berkovich, que se dedica a estudiar esto en San Luis, y dice que una buena educación del carácter es una buena educación. No podemos contraponer las cosas. Claro. O educamos en virtudes o no estamos educando a la gente.
Oye, en ese mismo sentido, y perdón que aquí me estoy metiendo en la pata de los caballos, sé que quedan pocos minutos para la primera pausa, pero a mí me llama mucho la atención en nuestro país que cuando se habla de educación de excelencia, uno está pensando en colegios que enseñen bien matemáticas y enseñen bien lenguaje. Y a mí hace muchos años, un amigo, Clemente Recabarren, me dijo, no, o Francisco Gerurbina, mejor dicho, dijo, educación de excelencia no es que te enseñen a sumar bien, o sea, si yo espero que todos los colegios le enseñen a sumar bien a los niños, yo espero que todos los colegios le enseñen sujeto, verbo, predicado, que es tan necesario y tan escaso en el debate público.
Es el desde.
El desde. La gracia de los colegios de excelencia, los colegios de élite, no estoy pensando en los colegios de los más ricos, pienso en los colegios de élite como colegios de excelencia de primer nivel, es que te enseñen cosas distintas. Cuando tú piensas en colegios de élite, de excelencia, ingleses, no están pensando en un colegio que enseñó la ecuación cuadrática, están pensando en un colegio que enseñó griego, que enseñó latín, que enseñó a leer, o que tuviera un curso de lectura de los clásicos. Y uno dice, chuta, es que del mundo actual en que nos estamos moviendo, ese es un sueño muy distante. Bueno, pero ¿qué son los colegios top? No era un colegio que enseñaba simplemente matemática y que el cabro pudiera responder una prueba estandarizada a final de cuarto medio. Entonces, ¿qué espacio hay en el mundo actual para poder tener una educación de excelencia a aquellos que aspiren y le busquen algo así?
Yo creo que espacios hay, y hay que, y si no hay, hay que generarlos. O sea, la política pública en esto es fundamental. Hoy día, yo cuento una pequeña infidencia, estamos con un grupito de gente, algunos académicos, algunos directivos o ex directivos de colegio, gente de la sociedad civil, pensando cómo proponer cosas para que se eduque el carácter. Hay que hacer un acuerdo nacional, creo yo, de educar el carácter. Mira, es muy interesante para esto el caso de Inglaterra. Bueno, y en Estados Unidos han ocurrido cosas similares, ¿no? Un pacto nacional por la educación del carácter. En Inglaterra se han destinado millones y millones a educar el carácter. Hoy día hay instituciones en Inglaterra, en Oxford, en la Universidad de Birmingham, hay centros dedicados a estudiar el carácter. Hoy día esto está tomando, bueno, en Estados Unidos también está, Harvard tiene su centro, Nueva York tiene su centro, San Luis, donde trabaja Marvin, que el que yo citaba recién, tiene su centro. Esto está empezando a tomar un poco de vuelo en el mundo hispanohablante, gracias a Dios, por fin está tomando vuelo en el mundo hispanohablante. En España, la Universidad Francisco Vitoria tiene su centro de educación del carácter, la Universidad La Rioja tiene su centro de educación del carácter, y creo que en Latinoamérica nos estamos quedando como un poquitito atrás, ¿no? Es pensar la educación según lo que la educación está llamada a hacer, ¿no? Que es educar buenas personas. Nos obsesionamos con los rankings, nos estamos obsesionando con los puntajes de la PSU, nos estamos obsesionando con que los niños entren a la universidad, que todas esas cosas están muy bien, si es que tampoco hay que agarrar un martillo del eje. No, efectivamente, hay que decir, oye, eso está muy bien, pero es que el carácter trae todas esas cosas, y los estudios empíricos lo dicen, ¿no?
Oye, estamos conversando con Joaquín León, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, pero la gente que nos está escuchando se pregunta, ¿el carácter se forma o se educa? ¿Cuál es la diferencia entre la formación que reciben los niños o la educación que reciben los niños? Una cosa que dejamos lanzada aquí en Enfoque Público, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar con Joaquín León. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En junio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Una de las cosas más importantes y más subestimadas en el mundo del emprendimiento es el control del flujo de caja. No importa cuán buena sea tu idea o cuánto vendas, si no sabes manejar bien tu caja, el negocio no se sostiene. Me pasó más de una vez tener buenos resultados, pero no tener plata en la cuenta para pagar a fin de mes. El flujo de caja es lo que te permite tomar decisiones con anticipación, invertir con estrategia y dormir tranquilo. Tener bajo control no es solo un tema financiero, es una herramienta de liderazgo, porque cuando conoces tus números, dejas de reaccionar y empiezas a diseñar. Ahí está la diferencia entre emprender con susto y emprender con poder. Te invito a escuchar Más Emprendedores Poderosos en Empréndete todos los sábados de 12 a 1 aquí en la 92.1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes, creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
¿Tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces escucha, Starken es tu socio para enviar a todo Chile, con tarifas simples desde 2.620 pesos, ahora por zonas y pagos online en starken.cl. Y eso no es todo, con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige Starken. Únete en starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, conversando con Joaquín León, doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, autor de este libro, Una Educación Centrada en la Persona, guía para detenerse a pensar la educación. Así que no solo felicitarlo por este libro, sino también dedicar un espacio a comentar sus principales conclusiones. Queremos aprovechar de saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Bueno, habíamos dejado una pregunta tirada sobre la mesa aquí y queremos volver a ella. ¿El carácter se forma o se educa? ¿Cuál es la distinción entre la formación que reciben los niños, los jóvenes, con la educación? Joaquín León.
Mira, es una distinción que tiene un aspecto bastante académico. Yo espero no aburrir a la audiencia si es que empiezo a dar la lata, Julio.
Te vamos a interrumpir, tranquilo.
Efectivamente, tú me interrumpes con total paz. No, pero que son distinciones un poco forzadas. La educación tiene que incluir todo. Tanto la formación como la enseñanza, podríamos decir. Educar es el todo de la educación. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar intelectualmente a los niños y tenemos que ayudarlos a ser buenas personas. Eso es fundamental. Una cosa sirve a la otra, naturalmente, que la educación intelectual sirve a la educación moral, pero no tenemos que ponernos a distinguir, pienso yo. Y además a mí la palabra formación me cuesta un poquitito, porque la gente como dice, oye, vamos a formar. Sí, pero es que tú no formas nada. Tú ayudas a crecer a un sujeto, ¿no? Tú ayudas a crecer a una persona. Y eso también es un tema que es controvertido en el mundo de la filosofía y la educación, porque realmente el principal agente de su educación es el propio educando. Y los educadores estamos llamados a prestar una ayuda para crecer. No estamos llamados a hacer nada por ellos, ¿no?
Bueno, pero ahí tú estás hablando de esto mismo, y uno podría decir, ¿cuál es el rol de los colegios, ¿cierto? El colegio educa y son los padres los que forman. Eso es lo que uno siempre dice eso. De repente, cuando, a ver, esto entre nosotros y que nadie se entere, pero uno está buscando colegio para los niños y muchos te dicen, ya, que el colegio en esto piensa distinto. Bueno, es que la importancia de los principios, los valores, se da en la casa, mucha gente dice. Y uno podría preguntarse si es que la formación en virtudes, esta formación en carácter, no es algo que debe ocuparse la familia y quizás pam, pam, vino, vino. Los profesores se dedican a la matemática y al lenguaje y son las familias lo que se dedican a formar en principios y valores. O el ideal, creo yo, que el sueño del pibe es tener una sana articulación entre familias y colegios.
Al final es un tema un poco antropológico, ¿no? Yo no le quiero hacer promoción a mi libro, aunque se lo voy a hacer igual. En el fondo, nosotros...
Educación central a la persona, ¿eh? Editorial EUNSA.
Yo ahí lo que hago es contestar 4 interrogantes del quehacer educativo. ¿A quiénes educamos? ¿Al educando? ¿Al niño? ¿Al adolescente? ¿Para qué lo educamos? ¿Cuál es el fin de la educación? ¿Quiénes educamos? ¿Quiénes son los agentes educadores? ¿Y cómo educar? Que es la manera de llevar en la práctica el quehacer educativo, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas quién educa o quién forma, al final los agentes educadores tienen que cumplir con el fin de la educación. Es decir, tienen que articularse armónicamente para poder sacar adelante al niño y ayudarlo a crecer. Es decir, tanto en la casa como en el colegio hay que dedicarse a la educación intelectual y a la educación moral. No podemos separar cosas. Y el agente educador no solamente es el colegio y la casa, sino que también la sociedad. Padres primeros y principales educadores, el colegio, que coopera con los padres en esa educación. Los papás no le entregan la educación de sus hijos al colegio, sino que les piden a los colegios que los ayuden a educar a sus hijos, y la sociedad, que tiene que educar en su conjunto. Y como tú muy bien decías, tiene que haber una armonía, ¿no? Porque no nos podemos empezar a contradecir entre nosotros.
Bueno, había una está en un hotel, creo que era Libis, no tenemos auspiciador nuestro por si acaso. Estábamos en el Libis de Concepción y de repente uno pedía un vaso de bebida y estaba como un bar y había un cartelito y que decía, toma con moderación o bebe con moderación, porque lo que está en juego eres tú, es tu familia, son tus niños y la sociedad. Yo dije, esto fue hace algunos años, no sé si seguirá ahí el cartel. Y me quedé dando una vuelta a lo que decía. Bueno, esto es lo que se denomina en el debate público, en la ciencia política, en la política, la moral pública. Es decir, que mucha gente dice, no, que aquí hay actos privados y cada uno en su casa haga lo que quiera. Oye, lo que uno hace en la casa siempre tiene consecuencias afuera. Porque si uno dijera, oye, mira, da lo mismo que el tipo se emborrache todos los días, si lo hace dentro del límite de su hogar, da lo mismo. Pero da lo mismo si está dando mal ejemplo a sus hijos, da lo mismo si se está poniendo agresivo con su señora, o entonces no es que da lo mismo, porque que esté dentro de la frontera de la casa, dentro de la reja, oye, cerró la reja, cerró la puerta, cerró las cortinas y que hago lo que quiero. No sé, pues esto tiene consecuencias. Hay niños mirando. Y una cosa que los romanos hablaban de la labor de speculum. Decían, ¿quiénes son los que más influyen en la sociedad? los papás, los profesores y los gobernantes. ¿Por qué? Porque los niños los miran y se reflejan. Hay gente que quiso estudiar historia porque tuvo un buen profesor de historia. Hay algunos que no nos gustó tanto la matemática, quizás porque no enganchamos con nuestros profesores de matemática. Bueno, así es la vida y esto pasa. Y de repente tú ves un cabro chico, así, tú eres hijo de tal. Que son iguales, tienen los mismos gestos, dicen las palabras de la misma manera. Entonces los niños son una esponja, absorben, y uno tiene que tener mucho cuidado. Yo esto lo digo de experiencia propia. Mi señora me pega unos coscorrones cada vez que se me sale un garabato porque tengo a un guatón al lado que empieza a decirlo inmediatamente. O sea, me cachan al tiro si es que dije una mala palabra, porque los niños repiten. Y por eso es tan importante. Hay una frase de Joaquín León, de Alfonso Millán Puelles, que decía...
Antonio
Millán Puelles, perdón, que decía... Educar es mucho más un acto de paternidad que de gobierno. Y muchas veces tú dices, oye, no le entreguemos toda la educación a los colegios. Peor aún, hay gente que quiere entregárselo como a los gobiernos, que sea el Ministerio de Educación el que dice que educar. Educar, decía Antonio Millán Puelles, es mucho más un acto de paternidad que de gobierno. Le corresponde a los padres, le corresponde a la sociedad, a la comunidad educativa. En último término, el gobierno interviene para ayudar a que los padres cumplan su pega, pero no en suplantarlos, no en reemplazarlos. ¿Cómo ves tú hoy día los riesgos que a veces que todos los grandes problemas los resolvemos con un ministerio? Mira, sé que hay un problema en tal colegio, ¿qué va a hacer el ministerio? Que el ministerio dice cómo se enseña tal cosa, cómo se enseña cómo... Está bien, una cosa es que el ministerio quiera decir cómo se enseña matemática, pero el carácter presumo que hay diversas formas para enseñarlo. Joaquín.
Sí, yo pienso que distintas cosas, ¿no? O sea, yo creo que en primer lugar, los agentes educadores son la familia, el colegio y la sociedad. No el Estado, la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque dos abuelitos caminando por la calle, tomados de la mano, educan, claro. Educan a la sociedad. Una persona que trata bien a la cajera del supermercado, que la trata con respeto, que la saluda con cariño, está educando a todas las personas que están a su alrededor. Y claro, el que actúa en contra de eso deseduca, lógicamente, ¿no? Entonces, pero el Estado no es un agente educador. El Estado tiene que generar las condiciones para que la familia, los colegios y la sociedad puedan educar. Claro. Y tiene ciertos mecanismos por excelencia, ¿no? Y que dependerán, en cierto sentido, del Estado, como la ley. La ley es un agente, es un medio educativo, ¿no? Sí,
claro. La ley que manda, prohíbe o permite. O sea, te está dando señales.
Efectivamente.
O sea, una comunidad da una señal de lo que considera bueno, de lo que considera malo. Ahora, esto es lo que acabas de decir. Es como cuando uno, como papá, quiere llevar a los cabros chicos al día de las elecciones. Como que a mí, por ejemplo, me gusta ir a Benja a las votaciones. Es muy chico, pero que se vaya acostumbrando. O sea, hay algo de educación cívica.
Sí, total.
Cuando tus hijos ven que estás yendo a votar, que haces una fila, que respetas el orden, agarras un papel y un lápiz y elegiste un candidato.
O un papá que recoge un papel que está por la calle para que el niño... O un papá que cuando alguien está pasando en la calle, le da el paso y no le tira el auto encima. Yo aquí siempre... A mí me encanta el ejemplo de los señores Verma. ¿Tú sabes cuáles son los señores Verma, no? Los señores Verma son esos sujetos que cuando hay un taco en la carretera se creen tan importantes que se van por la berma. Entonces, claro, esa gente, ¿qué está haciendo? ¿Qué le está diciendo a ese sujeto a su hijo? Le está diciendo, oiga, usted haga lo que quiera porque usted es más importante que los demás. ¿Qué le enseña un papá? Aquí voy a tirar un palo que a todos nos cae el poncho, yo creo, ¿no? Pero ¿qué es lo que le enseña un papá a su hijo que va en exceso de velocidad por la carretera y que frena cuando la aplicación le dice que hay un policía? Oiga, usted haga trampa, pero que no lo pillen.
Ya, dejemos hasta aquí, ya me está haciendo sentir mal.
Entonces, es muy importante esto, ¿no? Nosotros siempre educamos. Y el tema de la ley...
Queríamos
sin Waze, no. No, no, pero es que es importante porque nuestra conducta educa. El niño imita. De hecho, hay una frase de Romano Guardini, que yo no me sé de memoria porque no soy un friki, por si acaso. Estoy parafraseando. Romano Guardini dice, el educador tiene que tener muy claro que no solamente educa con lo que dice, sino que también con lo que hace, pero sobre todo educa con lo que es. Y eso es muy importante. Nosotros, lo más difícil de un educador, y aquí paso un dato a los que somos educadores, me parece a mí, esto es una opinión mía personal, que lo más difícil de ser educador es que tenemos que luchar y tenemos que procurar lograr alcanzar esas metas que queremos que alcancen nuestros hijos, nuestros alumnos.
Bueno, por eso es tan difícil. Hay algunas profesiones que son muy difíciles. Todas las profesiones son difíciles, tienen la dificultad propia, la técnica, del momento, las circunstancias. Pero hay como algunas pegas que son difíciles, porque ser profesor, por ejemplo, no es solo que tengas que saber matemáticas, tenés que ser como estar a la altura. O sea, sabiendo que hay gente que te está mirando y te está imitando.
Efectivamente.
Y lo mismo pasa con los papás. Yo reflexionaba mientras te escuché, decía, chuta, qué difícil es ser papá. Porque todo el día tienes que estar cuidándote, de dar buen ejemplo, a veces puede terminar siendo muy agobiante. Las redes sociales, Joaquín León, porque quizás hoy día hay mucha gente que le pregunta más a ChatGPT algo que a sus papás o que a sus amigos. Lo mismo pasa en otro orden de ideas. Aquí vino José Tomás Valente hace un tiempo y hablamos de un libro y que él decía algo así como, mira, hoy día las familias, con tal de proteger a sus hijos, lo han sacado a la calle, lo han sacado de las plazas, porque hay un riesgo físico, le pueden pegar, lo pueden botar, lo pueden secuestrar, le pueden hacer algo, y lo llevan a la casa. El problema está que en la casa no están solos, están bien acompañados por un celular, y por tanto, cuando están con un celular, están con un algoritmo de Meta, de Instagram, Facebook, no sé, que le muestra las cosas que ellos quieren ver, que a veces hay gente que se pone a conversar con ellos y que se hacen pasar por otro, y así suma y sigue. Entonces, educar, siempre hay alguien educando. Si no están los papás, va a haber otro. Si a un niño no lo está educando los papás y no lo educa el colegio, va a llegar el Estado porque los papás le dejaron el espacio. Si los papás no hablan con sus hijos, bueno, va a llegar un fulano por Instagram y le va a hablar por Instagram, porque siempre hay alguien conversando, formando, educando. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de las redes sociales en ese sentido respecto a la formación de los niños?
Bueno, son muchísimos. Yo aquí soy bastante... ¿cómo decirlo? Exagerado con esto. Yo creo que a los niños no hay que pasarles teléfono hasta que sean bastante grandes, porque en el fondo... Todo, perdona que vuelva siempre al mismo tema, todo se reduce a la educación del carácter. ¿Cómo yo educo a mi hijo en virtudes para que pueda hacer un buen uso de las redes sociales? Y claro, lamentablemente, un niño de 11 años no tiene bien educado el carácter para hacer uso de las redes sociales. Por eso este bullying que tú comentabas al principio del programa y todas esas cosas que están ocurriendo hoy día. Porque le estamos pasando un cuchillo a un niño que no puede manejar un cuchillo. Es como que uno le diga, oiga, no, es que está aburrido el de 3 años, ¿no? Nosotros dos tenemos hijos chicos, ¿no? Oiga, es que está aburrido ya, pasémosle el cuchillo del asado. Oiga, es que usted está loco, ¿no? Hoy día, como el celular no los corta, claro, pero que hace daño bastante más profundo, los papás se los pasan, y además que es el chupete electrónico. Entonces,
sí,
claro, tú los tienes...
es muy fácil.
Es muy fácil.
Le pasas el celular, le ponís Paw Patrol y tenés media hora o una hora de tranquilidad.
Efectivamente. Entonces, claro, los papás caemos en eso, y lo que decías tú, que me parece que es un acierto, Julio, que es muy difícil ser educador. Y yo creo que tenemos que tenerlo claro. La sociedad tiene que valorar más a los educadores, a los profesores y a los padres, y a quienes quieren ser padres. Tienen que haber políticas públicas para estas cosas. Tiene que haber política pública para promover a la familia, tiene que haber política pública para ayudar a los profesores. Tenemos que reconocer socialmente a los profesores, que para mí no es porque sea...
Aquí empiezan las demandas sindicales, querido amigo,
no porque
León, representante del gremio, a ver.
Pero no voy a unir al paro, no te preocupes. Pero el asunto es el siguiente, oye, hay que generar un ambiente para que queramos ser educadores.
Pero espérate, es muy una cosa, déjame ir harto aquí, estamos hablando con Joaquín León Parodi, déjame preguntarte una cosa, tú eras abogado, y después estudiaste profesor de Historia y Ciencias Sociales y te dedicas a hacer, hiciste clase en colegio, ahora vas a hacer clases en la universidad. Bueno, ¿por qué el cambio?
Bueno, el cambio, no sé si a la gente le interesarán las cosas.
No, a mí me interesa, yo quiero saber la intimidad, las cosas más profundas.
El tema es que yo me di cuenta en un momento de mi vida, y de hecho que nosotros compartimos en el colegio, porque trabajamos al mismo tiempo en algún momento, me di cuenta que realmente si es que uno quiere ayudar a la sociedad es a través de la educación. Si es que uno quiere ayudar a la sociedad a través de la educación, pero después me di cuenta de cosas más profundas, ¿no? Que realmente no se trata solo de ayudar a la sociedad, sino que se trata de ayudar a cada persona. Cada persona, por eso el título del libro, Una educación centrada en la persona, cada persona única y irrepetible que está llamada a crecer de manera irrestricta. O sea, cuando tú me ponías el ejemplo de, oye, es que este alcohólico que toma solo en su casa, es que estamos llamados a la excelencia. Si eso no está mal porque le pueda dar mal ejemplo, no. Es porque el alcoholismo denigra a la persona humana. Entonces, claro, uno tiene que educar para eso. Y para eso están las virtudes morales. De hecho, nuestro sistema político, o sea, y nuestro sistema educativo, lamentablemente, está como... Pienso yo aquí, no, sin ánimo de atacar a nadie, pero es que estamos dedicados a pequeñeces, ¿no? Oiga, es que hoy día estamos hablando, tú ves las bases curriculares, se habla constantemente de... O sea, imagínate los detalles que llegan en las clases de matemática, y la hora de orientación le dedican, ¿qué? Unas paginitas a la hora de orientación.
La hora de orientación es una hora como media libre.
Y es como ¿cómo se mete? Para callar la conciencia, decir, oye, algo estamos haciendo aquí, ¿no? Hoy día se han metido algunas corrientes bastante interesantes y fundaciones que están haciendo una pega muy interesante para aprovechar esa hora que era recreo, lógicamente, pero yo creo que tenemos que centrarnos en esto, ¿no? En lo importante de la educación. Un buen ciudadano es consecuencia de un carácter bien educado. Porque una persona que tiene un buen carácter va a ser un buen profesional, va a ser un buen estudiante, va a ser un buen papá, porque el carácter es armónico, te integra todas las partes de tu vida. De hecho, a mí me gusta un estudio que hizo Marvin Berkowitz, que yo, perdonen que cite tanto a Marvin, pero es que Marvin es uno de los grandes impulsores de esta corriente de la educación del carácter en Estados Unidos, ¿no? Y Marvin Berkowitz con Melinda Bier, que son codirectores del Centro de Educación del Carácter y Ciudadanía de la Universidad de San Luis, hicieron un análisis de qué es lo que funciona en la educación del carácter. Y ellos probaron empíricamente, a través de un estudio sistemático, que donde se educa el carácter, mejora los resultados académicos. Donde se educa el carácter, mejora la convivencia escolar. Esto es así. O sea, un niño que es ordenado, que es puntual, que es respetuoso, ¿cómo no va a aprender mejor? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo no va a aprender mejor una persona con virtudes? ¿Cómo un papá no va a educar mejor a sus hijos si es que tiene virtudes? ¿Cómo un trabajador no va a trabajar mejor en su empresa si es que tiene virtudes morales?
Oye, te estaba escuchando y cuando uno habla tanto de virtudes morales y se viene la boca, virtudes morales, la gente puede decir, chuta, esto como si fuera una clase de catequesis. Y a mí el otro día, ayer estaba en Concepción, en la Universidad de San Sebastián, dando una charla a estudiantes, y de repente hablamos y dije, ¿sabes qué es lo que me da gusto de la discusión pública actual? Que uno puede hablar de cosas que antes hubiesen parecido propios de una escuelita dominical. Porque, por ejemplo, Chile hoy día está hablando seriamente del problema de natalidad que estamos teniendo. Si hace 10 años uno se empezó a hablar de natalidad, hubiese parecido una catequesis. En cambio, hoy día la natalidad lo habla la gente derecha, izquierda, católico, ateo. ¿Por qué? Porque entienden que es un problema país. Y lo mismo pasa con los valores, con los principios, con el carácter. Porque cuando estamos dando cuenta la crisis moral de la República, que aquí en el fondo, yo quiero aquí hacer un homenaje público a Doro Tuipere, la contralora, que se le ocurrió cruzar las bases de datos de las licencias médicas con la salida fuera de Chile. Pero todo, aplauso, abrazo, Dorothy Pérez, Sentinela Occidente, sí. Pero en verdad, ¿por qué llama tanto la atención? Porque es la excepción. Pero Dorothy Pérez no ha hecho nada más ni nada menos que cumplir la ley.
Son cargos,
lo que pasa es que en países donde ya nadie estaba cumpliendo su función, que haya alguien que la ennoblezca y que cumpla lo que la Constitución dice que tiene que hacer, bueno, es para celebrar. Entonces yo traía a algún grupo, puse qué grande Dorothy Pérez dando la batalla aquí por la probidad y la transparencia, y le dijo, pero si es el deber de la Contraloría. Bueno, si la Corte Suprema hiciera su pega, si la Corte de Apelaciones hiciera su pega, si el Tribunal Constitucional hiciera su pega, si los diputados se dedicaran a lo suyo y no a lo otro, si los senadores hicieran, bueno, el país sería distinto.
Efectivamente.
Entonces hay que destacar a aquella que por lo menos se atreve a hacer lo que corresponde hacer. Me dice Trinidad Mate aquí que tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Nosotros nos vamos a un receso. Ya volvemos en pocos minutos aquí a conversar con Joaquín León. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía al delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Telenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Telenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitelenergía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Copec, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Copec, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al Copec Rally Móvil. En Copec, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda. Los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa. Los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos bomberos, pero sabemos aplacar emergencias. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, la última patita del programa en este viernes 6 de junio, completamente en vivo, casi un cuarto ya, 14 minutos para las 6 de la tarde. Están pasando cositas en Chile. Los canales nos informan que en este momento Luis Hermosilla sale de su prisión preventiva. La Corte de Apelación, anexo Capitán Llaver, la Corte de Apelación aceptó su recurso y nuevamente Luis Hermosilla sale de la cárcel. Esto es un poco una, ¿cómo se dice?, una sillita musical. Está como la Katy Barriga, que entra, sale, entra, sale. Bueno, son cosas que están pasando. Y aquellos que están interesados en lo que pasó en el norte, ya se han informado, por desgracia, dos lesionados. Había gente que saliendo de las puertas del mall, también se cayeron algunos vidrios. Y hemos visto los videos en las redes sociales y en las pantallas de los principales noticieros. Usted puede sumarse a esta conversación sobre la educación del carácter con Joaquín León, aquí en Enfoque Público, en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus cuatro centros de simulación por FLASIC. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad, porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Oye, aquí a la conversa con Joaquín León Parodi, doctor en filosofía de la Universidad de Navarra. Se nos incorpora telemáticamente, telefónicamente, ya nos confirmará nuestro querido Álvaro Iriarte, usted lo conoce bien, Copiapí, ¿no? Apenas se enteró el terremoto, dijo: yo parto a Copiapó. Lo saludamos porque debe estar ahí a puertas del cross-check y reportar antes de partir a Copiapó. ¿Nos escucha, Álvaro Iriarte?
Hola, Julio. Hola, Joaquín. Qué gusto de compartir con ustedes hoy, viernes.
No queríamos perder la oportunidad, Álvaro, dado que si hay alguien que no educaron en el carácter es precisamente a Donald Trump y a Elon Musk, parece, porque se están dando de todo y no se están dando consejos, precisamente, y las redes sociales muestran una pelea de perros grandes, ¿cierto? Titanes que están ahí bastante peleados. Parece que la salida de Elon Musk había sido pacífica, pero al corto andar se están agarrando y peleando firme. Y yo, que lo planteo en tono más lúdico, pero preguntarte, Álvaro, a ti, ¿qué es lo que está pasando, este enfrentamiento entre personas que parecían tan aliadas y que de un momento a otro parecen contrincantes de lo más radicales?
Mira, rápidamente, aquí en el fondo se acabó el afecto societatis, como dirían los abogados, pero en la práctica hay dos conflictos acá. Tenemos un conflicto de egos personales, y eso es algo que probablemente, en función de lo que ustedes conversaban en el programa de hoy, el tema de formar carácter y otras cosas más, aquí claramente no fue tan en esa línea, y ambos son personalidades y liderazgos personalistas y muy egocéntricos. Y esto genera entonces una tensión que calza muy bien, lamentablemente, con el mundo de las redes sociales, del posteo, del Instagram, para marcar presencia. Y la segunda pelea podría ser, quizás, y eso tenemos que esperar un poco más, podría tener ciertos elementos más profundos, Julio, y tendría que ver en particular con es la diferencia entre lo que representa Donald Trump y el movimiento, el MAGA, el Make America Great Again, versus lo que entiende que representa, o lo que cree al menos, o dice creer, Elon Musk, que es una vertiente más bien de libertaria al interior de las manifestaciones o expresiones de las ideas de derecha en los Estados Unidos. Y esto se gatilla por la última ley que aprueba Donald Trump, porque Elon Musk está de acuerdo con las rebajas tributarias que se quieren convertir en permanentes, pero considera que es irresponsable no recortar el gasto, o es lo que ha dicho, mucho más agresivamente, y que de aprobarse la ley como está, sería una catástrofe para la deuda pública. Ese es el escenario.
En ese mismo sentido, acá los diarios nacionales, Álvaro, y con las limitaciones propias de estar a miles de kilómetros de Estados Unidos, dicen la encrucijada en la que están los republicanos está el quiebre entre el mandatario y el magnate. ¿Es posible que algún grupo de políticos se alinee con Elon Musk? Incluso él puso en Twitter si es que ya llegó la hora de un nuevo partido.
Claro. Mira, dado la conformación del bipartidismo de los Estados Unidos, y en particular dado el último ciclo donde Donald Trump efectivamente es el controlador efectivo del Partido Republicano con todas sus expresiones a nivel nacional y en cada uno de los estados, sean estados conservadores o estados progresistas, el tema radica en que podría verse afectado por eventualmente pérdida de un nicho de votantes, de un grupo de electores que son los jóvenes de 18 a 29 años que tienen una identificación mayor con la figura de Elon Musk y estas ideas de libertad. Pero ojo, porque aquí no hay, donde no hay que perder la foto, ya hemos visto que el Partido Republicano ha salido a cuadrarse con Donald Trump, porque es obvio, Donald Trump es parte del aparato del partido y controla el acceso a las primarias. Y no te olvides que Elon Musk es el que está llegando ahora. Primera vez que participa activamente en una campaña fue la del año pasado, y en el fondo es una persona que cae bien en los círculos republicanos, o por lo menos en el círculo del mundo del MAGA, precisamente porque apoyó a Donald Trump y no al revés. Entonces yo creo que los políticos no veo que haya espacio, mira, ni siquiera veo espacio por ahora, Julio, para que lo que queda de disidencia al estilo de Trump en ciertos grupos del Partido Republicano y en ciertos estados se cuadraran con Musk en preferencia de Trump. Ese es el diagnóstico por ahora.
Así es. Bueno, Álvaro, muchas gracias por tu reflexión. Queríamos hacer este pequeño contacto telefónico para tener tu perspectiva, porque son noticias que están pasando. Mucho ánimo ahí a todos los copiapinos. Sabemos que ya va en ruta hacia Copiapó. El temblor fue de 6,4. Ya informamos que hay dos personas lesionadas. Y, por supuesto, todo el apoyo y abrazo a la gente de Copiapó y la región de Atacama, querido Álvaro.
No, muchas gracias y un saludo a todos los que nos escuchan en la 101.3 en Copiapó y alrededor.
Sí, muchas gracias, Álvaro. Volvemos aquí con Joaquín León Parodi. Hemos hablado un poco de la educación del carácter, Joaquín, en los colegios, pensando siempre en los niños. Pero ¿qué pasa aguas arriba? ¿Y por qué lo digo? Porque estoy viendo aquí Emol dice, sobrina de Elizalde, nuestro ministro del Interior, es investigada en caso de licencias médicas. Oposición critica que es el gobierno de los pitutos. Aquí hay un montón de gente, amigos de, parientes de y funcionarios que no tienen ninguno de esos vínculos, que usaron licencias médicas falsas. En el caso particular de la sobrina del ministro del Interior, se fue a Argentina 5 días pidiendo licencia médica. O sea, porque una cosa es pensar en las próximas generaciones, pero ¿qué pasa con la otra? ¿Qué pasa con las que ya están ahí en el mundo del trabajo? ¿Es gente que todavía puede ser formada? ¿Por qué pasa este tipo de cosas? ¿Es porque todos miramos para el lado?
Bueno, yo pienso que la persona siempre puede crecer. Las personas estamos llamadas a crecer y nunca vamos a detenernos. O sea, ese típico comentario de, oye, no, es que yo soy así, yo no me la creo, ¿no? Eso es ser perezoso, ser flojo. Oiga, usted crezca. Y crecer, lógicamente, requiere un esfuerzo. Mira, esto de la licencia, a mí me recuerda un estudio que cita Tomás Licona, que es un investigador norteamericano, que cuenta lo siguiente. Es un estudio que se hace donde un grupo de investigadores pierden 1.100 billeteras. Chuta. 1.100 billeteras, y lo que ponen dentro de la billetera son $50 en moneda local, porque fue un estudio que hicieron en muchas partes, y una tarjetita para identificar al dueño de la billetera.
Para ver quién llamaba.
Entonces lo que hicieron fue que la perdieron en distintas partes de las ciudades, ¿no? En cabinas telefónicas, en parques, en cafés, en iglesias. En muchas partes distintas fueron perdiendo estas billeteras, ¿no? Entonces, el resultado es realmente alucinante. Solamente el 56% de las personas devolvió la billetera. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Tomás Licona? Que creo que viene muy bien hoy día para todo lo que estamos viviendo en Chile, ¿no? Tomás Licona, a raíz de este estudio, de comentar este estudio, dice lo siguiente: nuestro carácter determina cómo actuamos cuando pensamos que somos invisibles para otros. El carácter es lo que haces cuando nadie te ve. Y realmente a mí me parece que es una frase magistral, porque si es que nosotros consideramos que el carácter son aquellas disposiciones, la formación del carácter es formar aquellas, o educar, ayudar a crecer, ayudar a adquirir esas disposiciones que nos van a orientar hacia el bien, la educación del carácter no es una alternativa. La educación del carácter es una necesidad. Así y eso es el llamado que yo me gustaría hacer a la audiencia, a los que nos escuchan, a los educadores, a los papás, y también, por supuesto, a los gobiernos, a los candidatos presidenciales.
Hay que decirlo, por supuesto. Bueno, agradecerle a Joaquín León la participación hoy día en Enfoque Público, felicitarlo por este libro, Una educación centrada en la persona, guía para detenerse a pensar la educación. Felicitaciones, un tema que vamos a tener que volver a tocar acá, así que va a quedar comprometido para el futuro. Nosotros nos vamos, le hago el pase al rompecabezas y ya nos volveremos a encontrar el próximo lunes a las 5 de la tarde. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.